Buenas noches, hermanos y hermanas. Buenas noches. Me alegra nuevamente estar con ustedes. Después del buen rato que pasamos el viernes, fue tiempo de integración. La vida como que parece un tobogán. Nosotros con familia estuvimos en el Parque del Café hoy y hay una cosa que llaman la montaña rusa. Y eso tiene sus subidas y sus bajadas y sus subidas y sus vueltas. Y pensemos en la vida un poquito así también, momentos un poco más lentos, luego coge una velocidad, luego pasa una curva, momentos muy alegres, momentos a veces como difíciles, momentos donde uno siente mucho desaliento y otros mucho entusiasmo. Estaba leyendo un tiempo atrás una experiencia de un rey en el Antiguo Testamento. Pensé que sería bueno compartir con ustedes esa historia en esta noche. Y se encuentra en el libro de Crónicas, la segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Ustedes saben, la nación de Israel se dividió en dos. La parte del norte llamaba, tenemos Judá, capital de Israel. Y este Josafat, este era un rey, el rey de Judá, capital Jerusalén. Y quiero leer casi todo, no, para la mitad del capítulo, por si no hay tiempo, no quiero que quedemos con un buen tiempo para orar también. Pero es una situación donde el rey Josafat se encuentra, pero una crisis bien difícil. Cuando él, como rey con experiencia, mira y dice: hombre, aquí estoy en la olla, no sé para dónde echar. Capítulo 20 de Segunda de Crónicas. Y yo encuentro en esta corta historia de este rey Josafat, nos da ciertas lecciones que nos ayudan también a nosotros en los momentos difíciles que todos pasamos tarde o temprano, y vuelve y pasa. Vamos entonces a leer capítulo 20, voy a leer los primeros 6 versículos. Capítulo 1, 20. Dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros, los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. O sea, varios reyes se unieron, vamos a acabar con Josafat. Versículo 2. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Esesón Tamar, que es en Gadi. Ahí llegó la mala noticia. Versículo 3. Entonces él, el rey Josafat, tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos y las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Vamos a seguir leyendo la oración, pero a brincar hasta el versículo 11. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Estos reyes, Dios, vienen a sacarnos de la herencia que tú nos diste. Versículo 12. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Jehová estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres e hijos. Y estaba allí Jaziel, Ciel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: O sea, Dios usó a este señor Jaaziel. Oí, Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así. Aquí está la respuesta de Jehová al ruego del pueblo: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. 17. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos y estad quietos, y ved la salvación que Jehová, de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová está con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén, y se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. 19. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coad y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con voz fuerte y alta, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, el consejo del rey. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. 21. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Anón, de Moab, del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¿Qué cosa? En el desorden empezaron a matarse los unos a los otros. Aquí algunos comentarios, hermanos. Aquí el rey está en un estrés porque viene una cantidad de enemigos del pueblo de Dios. Vienen a barrer, a acabar con el pueblo de Israel. Él entra en estrés, en temor y crisis. Y ¿qué hace? Usted y yo también pasamos por momentos donde uno como que entra en crisis, donde uno la ve como grande. ¿Qué hacemos? Y aquí donde yo una cosa que me inspira a mí de este rey Josafat es lo que dice el versículo 3. Él tuvo gran temor, ¿y qué hizo? Versículo 3. Mandó a Egipto a negociar con los egipcios a ver si me colaboran. Mandó a hablar con otros a ver cómo organizar un ejército más fuerte. Note el versículo 3. Entonces él tuvo temor, ¿y qué hizo Josafat? Se humilló su rostro para consultar a Jehová. Buscó del Señor, buscó la voluntad del Señor. Yo creo que, hermano, aquí Jehová nos inspira de que en medio de esos momentos difíciles que a veces atravesamos, que Dios nos ayude a buscar, a consultar del Señor mismo. Consultar e hizo pregonar un ayuno. Versículo 4, se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, a pedir ayuda a Jehová. A veces por instinto buscamos un tío, por instinto buscamos un hermano, por instinto como que buscamos a la mamá o al papá. Qué bueno que Dios nos ayuda como a cambiar ese instinto. Y no es que sea nada malo con el tío, el papá, todo, con el, que sea en medio de la dificultad, como el primer como movimiento es, Señor, humillarnos ante el Señor, rostro en tierra, buscando consultar del Señor. Note un poco la oración, versículo 6, cómo ora Josafat. Y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Es bueno cuando empecemos estos tiempos de oración, de recordarnos quién es Dios. Sí, el que estamos orando no es un niño Dios, no es un bebé, es el Todopoderoso. Y por eso es que nos motiva a reunirnos a orar, no es un hábito. Es que venimos y aquí Él comienza diciendo: Señor, es que tú eres el poderoso. Si, no hay fuerza más grande que pueda ir en contra tuya. Y por eso es que Él se motiva como a orar y a pedirle al Señor. Versículo 7. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? Después en su oración, después dice: Señor, ¿quién eres tú? La grandeza del Señor. Él se pone en la oración a recordar lo que Dios ha hecho en el pasado. Señor, años atrás, cuando estábamos entrando a Egipto, tú acabaste con estos, tú acabaste con nosotros. En medio de las dificultades, hermano, es bueno, sí, recordar quién es Dios y ponernos a pensar, recordar nuestro pasado. Dios ha sido fiel con nosotros en el pasado. Y en nuestra oración podemos darle gracias a Dios por las victorias, las bendiciones que Él nos ha dado en el pasado. Él recuerda la herencia que Dios le ha dado, las promesas. Él recuerda las promesas de Dios aquí en su oración. Y luego llega el versículo 12, donde Josafat le cuenta al Señor su problema, le expresa su necesidad. Oh Dios nuestro, no nos juzgarás tú, porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Yo creo que aunque Dios se apiada mucho más de las oraciones cuando entramos, llegamos como con abandono, como con desespero. No es como: Señor, yo llevo este proyecto evangelístico, colabórame, si le quedan tiempito, colabórame, si no, yo pues ya tengo esa visita montada, pero Señor, si puede, por ahí también lo invito, claro. Muy diferente al Señor: yo no puedo hacer esto, me queda grande este trabajo. Señor, esta clase de niños, Señor, yo no los puedo convertir, Señor. Y cuando llegamos con ese, tengo el tema y Señor te necesito, tengo esta visita, Señor te necesito, y que llegamos como con ese desespero, y el Señor dice: aquí hay un instrumento que yo puedo utilizar. Entonces noto, en medio de la dificultad, Él busca del Señor, Él recuerda quién es el Señor, Él recuerda qué ha hecho el Señor conmigo, y luego Él expresa su necesidad al Señor. ¿Y qué dice Dios? ¿Cómo responde Dios? Pues en esta historia particular está el pueblo reunido, orando, ayunando, y el Espíritu de Dios obra a través de un hombre. Me parece interesante que el Espíritu de Dios no obró a través del rey, el rey Josafat. Uno pensaría, pues es el que está liderando la oración, entonces que Dios lo ilumine. Pero no, hay otro señor acá que es un levita, estaba allí, versículo 14, Hazaziel, y el Espíritu de Jehová utiliza a este varón para traer un mensaje para el pueblo. Nosotros a veces queremos que Dios nos hable siempre directamente a nosotros. No, Señor, yo oro, Señor, deme el mensaje, deme mi sueño, escríbeme en la pared algo, o deme un versículo. Pues que, y a veces Dios, ¿para qué? Dios en un sueño, Dios en un tiempo devocional nos da preciso el versículo que necesitamos para ese día, para esa situación. Pero también muchas veces Dios utiliza a otras personas, como en el caso acá. Y es bueno estar abiertos a dejar que Dios utilice. Puede ser una película, puede ser un hermano, puede ser una charlita con una hermana, puede ser muchas, hasta poder con un niño cristiano, algo que Dios utiliza para traernos la respuesta que buscamos. ¿Y qué dice Dios a través de este varón? Versículo 15. Oíd, Jehová, y todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, dice Jehová. Jehová os dice así: no tengan miedo, muchachos. Todo ese ejército grande que están reuniendo. Y dice: no, la respuesta mía es: no se estresen, no tengan miedo delante de esta multitud tan grande. ¿Por qué? esta guerra no es la suya, sino la mía. Yo estoy en eso. A veces en nuestros problemas de asamblea, de familia, estoy solo en esto. Y es muy bueno reconocer que la iglesia no es suya, es del Señor. Es bueno, tu familia, los hijos que Dios nos da para criarlos. Nosotros no somos dueños de nuestros hijos. ¿Sí? Ministerio, Dios no nos regala ministerio, Dios nos da cositas y el ministerio pertenece, le sigue perteneciendo al Señor. No es tuya la guerra, sino mía. Entonces lo que noto es que cuando Dios responde, Dios primero trata de cambiar la actitud del rey y del pueblo. Primero le cambia la actitud y luego le da cierta instrucción. Versículo 17. Paraos, está aquí, al final del 17, porque Jehová estará con vosotros. Ustedes enfrentan esta situación no solos, yo estoy en esa situación. Y hermanos, también ha sido mi experiencia, cuando usted tiene una dificultad, una situación un poco compleja, y usted se da cuenta, se recuerda, pues que el Señor está en medio de esto, el Señor está conmigo en esto, le cuento que eso aliviana mucho la carga. Buenas. Pero algo que siempre llama la atención en la forma en que Dios trabaja es que Dios podría haber dicho: no, tranquilo muchachos, no temáis, esta guerra es mía, quédense acostados que yo acabo con ellos, yo les mando una bombita, yo los despierto cuando ya está todo terminado. Pues Dios podría haber mandado, cierto, fuego del cielo, podría haber hecho muchas cosas, pero no te creas. Versículo 17 dice: mañana, después de que les dijo no teman, no se estresen, esta guerra es mía, versículo 16, mañana descenderéis contra ellos y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, o sea, por ahí es que van a subir, vayan a ustedes también allá, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Versículo 17, no habrá para qué peleáis vosotros en este caso, paraos y estad quietos y ved la salvación que Jehová con vosotros. Por alguna razón Dios quería que ellos se madrugaran, que se organizaran, que salieran, que a la loma, pues, que vieran lo que Dios va a hacer. Hermano, muchas veces en la resolución de situaciones difíciles, Dios dice: yo voy a actuar, pero Él quiere que nosotros también hagamos algo. El subir y salir, eso en sí no va a traer ninguna victoria. Antes dice: vayan y ve la salvación que les voy a dar, pero salgan. Cuando hay dificultades, muchas veces Dios también tiene algo para nosotros contribuir. Y no es tanto que lo que nosotros hagamos es la solución, no, pero hágale, porque yo voy a orar a través de eso. Hasta yo, usted nota un poquito más adelante. Bueno, vamos a llegar ahí, no nos adelantemos. Entonces, vemos que ellos tenían que salir y estar firmes y no dormir, sino abrir los ojos y ver lo que Dios va a hacer. No sé qué situación difícil usted pueda estar pasando. Si tiene la tendencia, yo me siento a ver que Dios me resuelva esto. Pues unos se estresan y tratan de hacer todos solos. Y otros dicen: no, eso es de Dios. No, yo me encomiendo a Dios y yo me acuesto hasta que Dios me resuelva este problema. Pues de pronto ambos extremos son como raros. Sino que Dios nos dice: sí, yo quiero hacer algo, pero también nos da cierta responsabilidad, cierto algo para hacer. ¿Qué hicieron entonces los israelitas en esta historia? Versículo 18. Entonces Josafat se inclinó rostro en tierra y todo Judá, morador de Jerusalén, se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. El tema de la oración tan importante, adorar. Después de que se postraron en tierra y adoraron a Jehová, versículo 19, ellos se levantan, terminaron de adorar, se levantan y empiezan a alabar. Se levantaron los levitas de los hijos de Coad y los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. ¿Y qué más hacen? Versículo 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto. En otras palabras, obedecían. Madrugaron y obedecieron. Adoraron, alabaron y obedecieron, salieron al desierto. Y mientras... Y al final, a mitad del 20 dice: oíd Jehová, morador de Israel, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed en los profetas y seréis prosperados. O sea, yo creo que el rey vio que la gente estaba saliendo, pero un poco como nerviosos, como me imagino que uno también estaría como nervioso ahí como saliendo. Y él dice: no, pues adoramos, alabamos, obedecemos, también hay que creer la palabra de Dios, porque al creerla, eso trae paz a nuestros corazones. Bonito versículo 21, versículo 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, ¿qué pasó? Jehová empezó a actuar. Es raro, pero esa idea, esa forma de orar la nota uno bastante en la Biblia. De que cuando Dios para resolver un problema nos dice que hagamos algo, que es algo pequeño, y hasta que no empecemos a hacer ese algo pequeño, como que Dios no obra. Y no es que sea cuando Moisés, Dios le dice a Moisés: coja la vara y extiéndela sobre el mar rojo. Y eso que va a abrir un mar rojo. Claro, pues eso no. Pero él pone la varita esa ahí y empieza a ventear y tal, y se abre el mar rojo. Entonces esa vara no. ¿Sabes que esa vara no? Eso no. Pero es la obediencia de que, sí. Cuando Jesucristo hace ciertos milagros, le dice: vaya y úntase, Naamán, agáchese 7 veces en el río Jordán. ¿Eso qué tiene que...? Eso no ayuda para nada, pero él se zambulle en el río Jordán 7 veces y a la séptima la lepra desaparece. Varios de los milagros que el profeta tira un palito al agua y flota otra cosa. En el Nuevo Testamento, Cristo le dice a alguien: vea, vaya, haga tal cosa, preséntete al sumo sacerdote. Y dice: pues yo cómo voy a presentar si estoy leproso, estoy mal. No, vaya. Y en el camino a presentarse se sana. Pero el caminar no lo sanó. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Es obedecer el detallito que Dios nos manda hacer, y Dios obra a través de ese detalle. Uno puede decir: oiga, pero Dios es tan complicado. Pues de pronto sí, pero de pronto no. De pronto lo que Dios está viendo es que a ver dónde está la obediencia nuestra. Pues si creemos, tomemos ese paso. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel cuando los levitas iban a cruzar el Jordán? Y entonces ellos querían que el agua parara. Y era cuando los levitas ponían el pie en el agua, ¿cierto? Ahí se paraba el pedazo de agua. Y como que iban pisando y el agua iba parando. Y dice: pero qué cosa tan rara, porque yo no paro así de una vez el Jordán como hizo el Mar Rojo. Podría haberlo, pero no quería esos pasitos de obediencia. Y yo estoy aquí que ellos están, los manda a que madruguen, a que suban al desierto, que salgan y que vean, y ellos salen. Y cuando ellos empiezan, versículo 21, 22, cuando ellos comienzan los cánticos de alabanza, de pronto una motivación muy fuerte para los hermanos que trabajan y hermanas con la alabanza, que no solamente cantar, sino que Dios la está escuchando. Y cuando ellos empiezan a alabar a Dios, dice: listo, este es el momento. Y la forma en que Dios resuelve este problema es que, como habían varios reyes que iban en contra de Israel, me imagino lo que pasó fue que los reyes, Dios los confundió. Y en vez de atacar a Israel, empezaron como las emboscadas a atacarse a ellos mismos. Y con uno ya la mitad de una pelea y gritando y mochando cosas, pues, ¿quién pregunta? Si hoy en día, a veces con radios y celulares y todo eso, a veces un mismo ejército se matan a ellos mismos. ¿Sí o no? A veces tristemente ocurre que buscando, hoy matan los amigos, los compañeros de uno. Aquí fue la forma que Dios utilizó para resolver el problema. En otras palabras, Dios cumplió su palabra. Hermanos, una pequeña historia, de pronto que no utilizamos mucho en Crónicas, Segunda Crónicas 20, pero es una historia de rica enseñanza, de en medio de nuestras dificultades, y por eso motivamos la reunión de oración. Por eso es bueno reunirnos en grupitos o como asamblea, no como tradición, es un poco con la actitud de Josafat. Y si usted está trabajando en algún ministerio, usted sabe que la obra es pesadita, y no con gusto dice, como dice aquí, muchas veces lo dice y lo he dicho, Señor, ese trabajo nos queda grande. Si tú no obras, nos queda grande. Si tú no, Señor, nos queda grande. Y buscamos al Señor, y en esa actitud de buscar al Señor, de recordar qué es lo que Él, quién es y qué ha hecho con nosotros, el Señor nos quiere cambiar nuestra forma de pensar, de creer en Él, y luego nos da algo por hacer. Hermanos, que Dios les bendiga ricamente y nos ayude a vivir esto en las diferentes dificultades y situaciones que se nos presentan en la vida. Que Dios les bendiga.